Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Seguimos en el tertulión del jueves de este partidazo de la cadena COPE. Os pregunto por los posibles fichajes del Madrid, porque hemos tenido curiosas declaraciones de muchos jugadores que están en la órbita blanca. Pogba ensalzando al Barça después de lo que dijo ayer. Varane, que no quiere hablar del futuro. Griezmann, que ama al Cholo. Hazard, que idolatra a Zidane. Se está enloqueciendo un poco la situación, ¿eh?
Oye, todos hablando de las elecciones, ¿no?
Sí.
Propias, digo.
Hoy es 22 de marzo.
Sí.
Pues hasta el 31 de agosto lo que vas a oír, Chato.
Pues sí, porque además es que no se cortan un pelo los jugadores.
Hazard es el que menos se corta de la historia del fútbol. Es increíble. Está loco. Está loco por venir al Madrid.
Pogba le dispara todo porque ha hablado del Madrid y del Barça.
Y hoy del Barça, sí.
Sí, a Pogba le da igual 8 que 80. Es impresionante.
El año pasado ya Hazard ya intentó por todos los medios. No fue tan claro, seguramente porque este año con la sanción al Chelsea, pues ya quiere salir sí o sí. Además, el último cumple contrato el año que viene, con lo cual si el Chelsea quiere hacer caja lo tiene que soltar. Y yo es el que veo más claro dentro de todo este baile. Lo demás, pues el magnetismo de Zidane, que es incuestionable. Y lo que me sorprende mucho con Zidane en el banquillo es lo de Varane. A menos que quiera una subida de sueldo y esté jugando sus cartas para eso, pero me sorprende muchísimo.
A mí, de todo esto, Joseba, una cosa que me... Lo digo porque sales a la calle y el aficionado del Real Madrid, supongo que os pasa a todos, ¿no? Te pregunta, joder, qué bien, lo que ha dicho Pogba, sí, ¿no? Sí. Que quiere venir al... O sea, hay un punto de ilusión, ¿no? Hazard, joder, qué bien, otra vez Hazard ha dicho que quiere... Yo... haría una reflexión de poner la situación en el espejo. ¿Os imagináis, porque claro, como quieren venir al Real Madrid, el aficionado del Real Madrid, pues está muy contento. ¿Os imagináis que Vinicius o Marco Asensio salieran en el Marca mañana diciendo el sueño de mi vida, con contrato en vigor en el Real Madrid, que salieran diciendo, joder, es que el sueño de mi vida es jugar en el Paris Saint-Germain? No. O el sueño de mi vida es entrenar con Solskjaer en Manchester.
No.
Lo que estaría diciendo...
O sea, feo.
Claro,
feo.
Me llama mucho la atención cómo la gente recibe con naturalidad algo que a mí me parece casi obsceno, que un tío con contrato en vigor en clubes muy importantes, como el United o como el Chelsea, diga, no sé, es como si yo salgo aquí diciendo que es que el sueño de mi vida es trabajar en Onda Cero.
Ya lo ha dicho.
No sé, o sea, resulta...
Mira que te hemos intentado parar.
No, estarías mintiendo.
No, pero lo comentábamos ayer, es una falta de respeto al club que te está pagando,
claro,
¿no?
Hombre, claro,
una cosa es que lo quieras, vale, pero que lo digas públicamente, que por cierto, es lo que dice un poco Alcalá, hay que aprender este tipo de lecciones, ¿eh? Porque luego se te pueden volver en tu contra.
Pero vamos a ver, los muchachos son peculiaritos. Esto no lo vamos a descubrir ahora.
Algunos más que otros, ¿eh?
Algunos más que otros, pero la mayoría son los muchachos peculiares. Ahora bien, un jugador del Madrid no puede decir que quiera jugar al Manchester o al PSG. No jorobemos la marrana. El Madrid es el top.
Da, y uno del Manchester United,
nada,
sí.
Nada. Es un equipo pueblo al lado del Madrid, coño. Un tío que está en el Madrid se puede marchar, pues porque... Y repito, a pesar de que cuando de Cristiano me han mandado mensajes, hace frío fuera del Madrid. Mucho frío. Cristiano es Cristiano. Ahora bien, Ozil, De María, Kedira, etcétera, etcétera. Fuera del Madrid hace mucho frío. Entonces un tío que está en el Madrid no puede pensar que va a jugar.
No, pero que yo no me refiero
no
a
puede
eso.
Jugar.
Yo me refiero a
no lo va a decir, o sea, nunca.
Cuando mañana,
no lo va a decir.
Cuando mañana este chico Hazard llegue al vestuario, ¿sus compañeros qué le dicen?
Bien, eso tiene toda la razón. Es decir, cállate, claro, chato.
Y a Pogba igual.
Haz lo que tengas que hacer y no nos toques la... Bien, eso está entendido y te alabo el gusto. Ahora, la inversa es imposible. Un tío en el Madrid no está pensando en el PSG. A no ser que esté zumbado, que también los hay. Pero es que es muy diferente. El Madrid es el top. Dígame, yo que voy a jugar al Chelsea. Bueno, pues mire usted, puede jugar en el Chelsea, en el Dímelo de la Poronga Fútbol Club o en la Peña Bufanda. El que está en el Madrid no se va, chico.
Ya, pero no deja de
ahora que sorprende, sí.
No deja de ser una falta de respeto hacia el club que te está pagando, sí, por cierto, sí, un pastizal.
Depende. Si el que está en el Madrid no se va, bueno, igual no es el mejor año para decirlo, ¿eh?
Los mejores cinco años, ¿no?
No, la verdad es que... Marchante, el que se quiere marchar, se marcha. Dime tú a mí uno...
Por eso, Cristiano, por ejemplo, vamos.
No me digas Cristiano, no hagas trampas, porque ese con Messi es lo mejor de los últimos 12 años, entonces ese señor, por razones las que sean, está en la Juventus, que va a hacer goles.
No, por las razones que sean, porque se quiso ir.
Se quiso ir, muy bien. Ahora, el resto, una persona que está en el Madrid y dice, yo me quiero marchar al otro lado, es una decisión para mí incomprensible. Como usted está en la gloria y baja usted...
Bueno, pero sería feo, además, en cualquier caso.
Feo, sí, hombre, claro que sería feo.
Pero depende del momento del desencanto. Mira a Bale después de marcar el golazo de chilena, lo que dijo.
Bueno, pues estupendo. Pues el señor Bale toma la decisión como Morata. Morata toma
la decisión. Bueno, pues por eso, pero que...
Y, hijo mío, pues no es que haya sido una cosa gloriosa.
No, hombre, que no es que evidentemente, si eres titular, es muy complicado. Yo estoy de acuerdo contigo, Tomás. Pero hay jugadores que están desencantados por lo que sea, por la temporada, por el entrenador, por lo que sea.
No darán el nivel del Madrid. Ya
pero,
está.
Bueno, más allá de si es el Madrid o el United, total, yo creo que estamos viviendo una época que no digo que antes no fuera así, pero antes era, yo creo que más subterráneo, pero ahora es descarado, en que los jugadores son los que mandan, van donde quieren, que me parece muy bien, pero el hecho de que Griezmann pueda ir a un programa de televisión en Inglaterra y decir que bueno, a lo mejor me voy un 60% al Manchester United, a lo mejor no, y tal, luego hago un documental y tal. O sea, lo de Neymar, estamos en una época que yo no recuerdo anteriormente que fuera tan descarada.
Porque ellos frivolizan, Dani, ya les da exactamente igual el romanticismo de las aficiones. Sí. Ellos están pensando en lo suyo y si les conviene decir cualquier cosa la van a decir. Pero a mí lo que me sorprende de Hazard es que él verdaderamente allí es una estrella, es un tío que está muy bien considerado y muy bien pagado y que lleva demasiado tiempo diciendo que se quiere ir al Madrid.
Pero Luis y Tomás, tampoco seamos cínicos, y no solo por el Madrid. Muchos clubes le piden a jugadores que para salir de su club, den el paso de decir y digan eso. O sea, que eso es así.
Pero es que Hazard lleva 3 años diciendo esto.
Bueno, pero es que
me deja loco.
Pero Elías, un tío que juega en el Chelsea, pensar que puede fichar por el Madrid, viene andando. Un tío del Chelsea, ¿pero qué es el Chelsea? Es una broma de Hazard,
Pues el tema no es si viene o no viene.
Español, ¿no?
El tema es que esté pidiendo a gritos venir, ¿no? Cada vez que le meten un micrófono.
Claro, y desde hace muchísimo tiempo. Es que si lo dice, oye, y automáticamente ficha por el Madrid a los 2 meses, pues oye, muy bien jugado. Hazard lleva desde 2016.
Parecido al de Cesc Fàbregas. Es parecido. Sí, ¿os acordáis? Que solamente tres años diciendo que quería ir al Barça.
Sí, pero no me vale quién es el Chelsea, porque es como para ti el español, Tomás. Todo el mundo tiene su corazoncito, cada afición tiene el suyo, y para él su equipo será lo más grande.
Hombre, ¿pero qué me estás contando? Me lo vas a decir a mí, que le respeto absolutamente. Ahora yo te digo, para un futbolista profesional del Chelsea, pensar en el Madrid, te digo que vienen dando en pelotas.
Bueno, claro, yo tengo...
Es que no hay discusión posible. Ahora, es feo, no es bonito, es ofender a una serie de gente que no tiene por qué. Oiga, negocie usted por debajo mano, haga usted las cosas como tiene que hacer, se ponen de acuerdo. Entonces,
esa
idea de Heidi es maravillosa. Ahora, mire usted, es que mire, el Real Madrid, oiga, abra las puertas que vengo mañana con el tanque.
Yo la pregunta que me hago es realmente Chelsea. ¿Cuántos documentales tiene grabados Griezmann?
Sí, tío, más que goles.
Estaba viendo este que han estrenado hoy, justo el que ha comentado que
el de Netflix.
El de Netflix, sí. Que, por cierto, habla de su etapa en la Real Sociedad. No sabía yo que había estado 2 años prácticamente sin jugar, con 15 y 16 años.
Sí, yo jovencito.
Sí, y que lo pasó mal. Si los que nos gusta el fútbol, pues todo lo que tiene que ver con el jugador tiene buena pinta y es, pues... cuenta el Mundial y cómo consigue llegar al éxito y por todo lo que ha pasado para llegar hasta él.
¿Qué hay otro? Yo es que aquí me pierdo. Yo Netflix lo tengo para ver Narcos. ¿Qué hay otro documental? De...
Sí, pero no es la decisión, ¿eh? Es un documental sobre su vida. En este caso no se toma una decisión.
Ya.
Y en ese documental dice que ama al Atlético de Madrid, que ama al Cholo Simeone. Lo que pasa es que el documental está hecho ya y montado. O sea,
pero
que
solo hay esta versión, ¿no? No como el anterior, que había dos.
Vete a saber.
Hay otro final en HBO y luego tiene otro final en Amazon Prime.
Sí. Claro, lo que no sé si ahora mismo Griezmann piensa lo que dijo en su día cuando se hizo este reportaje.
No, ya da igual, ya estuvo, es otro documental, ya
Pues... Con lo modernos que sois para valorar las competiciones supranacionales, no sé por qué os molesta tanto la gente que hace series. O
a mí me encanta, pero me hace gracia porque...
Salimos al documental cada seis meses.
¿No?
Es sorprendente.
El próximo paso es hacer, ya hay uno en Netflix, es Bandersnatch, que es que el espectador elige lo el que final. Va a pasar. Entonces aquí
claro,
es el próximo paso que votemos. Oye, Griezmann,
interactivo, interactivo.
Oye, Coutinho se tiró año y medio cuando no le vendieron diciendo que el Barça, pues sí. esto funciona así, y bueno, pues no nos gustará, pero es así, y el documental es la última pijada de estos tíos raritos, peculiares. Que
los... El otro día lo dijo, me parece, Dani Senabre, y es de lo, vamos, comparto de arriba abajo, en Especialito y en Dolores de Cabeza debe ir primero Neymar, pero muy cerquita a Griezmann,
es el hermano pequeño.
Muy cerquita.
Por eso es que seguramente para ser un icono planetario necesitas cosas de este tipo. Y seguramente sin resultados.
Para ser un icono planetario, hay que tirar a puerta una vez ante la Juventus en 180 minutos.
Escúchame.
Y te acercas a ser un icono planetario.
Escúchame. No estoy hablando de Messi ni de Cristiano, estoy hablando de los que ha dicho Alcalá, que son Griezmann y Neymar. Neymar, estos dos últimos años, o sea, el pasado y este, no va a estar en el podio del Balón de Oro. Y sin embargo, tiene el mismo gancho, la misma proyección y como icono es tremendo a nivel mundial. Y eso que no lo vea, que no está en el mundo. Y es tremendo.
Que tiene el mismo gancho,
recuerdo que
no
Sergio Ramos
está
grabando su documental ahora mismo.
También.
También es verdad.
Porque vamos hacia eso, vamos hacia Neymar y Griezmann, y los Messi y Cristiano son historia.
Claro, y Mbappé,
o sea, esos futbolistas competidores que se centraban en jugar al fútbol, para mí son historia. O sea, habrá alguno suelto, pero vamos hacia efectivamente estrellas del rock and roll, que son marcas, que son negocio, bueno, y que pues, buscan otra cosa.
Entonces tienes que saber tú lo que fichas. Pues cuando yo claro. digo en coña,
Y ejemplos los tienes en todos los claro, casos. Por el eso Madrid digo, tiene, el Madrid que luego que no te arregles las vestiduras.
No, claro, el Madrid a la derecha Griezmann y a la izquierda Neymar. Entonces ya es el porro definitivo. Claro, usted ficha a unos personajes así, pues sabe usted lo que se expone.
Sí, pero yo separaría a mí que un jugador haga un documental sobre cómo gané el Mundial, a mí eso me parece maravilloso. Ahora, un documental para elegir el futuro, y ahora juego para aquí y tal, y ahora hago ver que miro al horizonte y reflexiono, y luego me voy a ver a los caballos ahí en la cuadra y tal, eso sí que es excesivo.
Pasan un mensaje que en el documental de Sergio Ramos también dice: amo al Cholo Simeone.
También.
Pero ¿sale Yucatán o no, Tomás?
Sí. No, presenta el documental.
Así.
Y del Madrid Ajax, ¿qué sale? Sabemos que sale del Madrid Ajax, del palco.
No existe ese partido.
Al vestuario no entró la cámara, ¿no?
No, vamos, yo le vi después bajar por el palco, iba sin cámara detrás, iba al suelo.
Pues ese era el documento bueno,
Era el documento bueno, claro. Ese es el bueno, sí.
Ese es el que tenían que haber grabado.
Ese es el último episodio, ¿no? Cuando aparece el presidente.
Hombre, sí, exacto.
Periodísticamente.
Esto es bochornoso, ¿no? Bochornosa tu planificación deportiva. Pues de hecho, pues págame y me voy. Ese capítulo, Amazon Prime lo rompe.
Era roto.
Periodísticamente era la imagen del momento. Era el tres veces campeón de Europa que estaba eliminado. O sea, eso no se puede firmar nada más que en el vestuario del Madrid. Bueno, no sé si habrá imágenes, pero era un documento, ¿no?
Paco Gémez ha sido presentado hoy como entrenador del Rayo para lo que queda de
Gémez sí, Klopp no.
Y la próxima campaña.
Caparrós sí, Guardiola no.
Oye, Guardiola es de aquí, Tomás.
Está fuera.
Ah, vale. Joder, tienes mil eslóganes, macho.
Sí, quítatelo. Sí, que Di Francesco no.
Vuelve a la casa en la que estuvo cuatro temporadas. Dirigió en concreto 164 partidos entre 2012 y 2016. Hola, Fouto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí estamos con el señor Gémez, que se está riendo con las cosas de Tomás Guas. Y nada, estamos aquí con él en Casa Gémez, que de momento es un hotel. Así que de momento está aquí en un hotel Paco Gémez desde ayer, que firmó como técnico del Rayo en esta vuelta de Paco Gémez al Rayo para obrar el milagro, ¿no? Que algunos tildan de milagro que el Rayo, con 10 jornadas que restan todavía, pueda conseguir la salvación, ¿no? Así que lo tenemos por aquí con su chándal habitual, su gorra. Está más fuerte que el vinagre, Joseba, que eso es lo siguiente que vas a preguntar. Sigue estando fuerte. Así que lo tienes ya por aquí y te está escuchando.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, gentuza.
¡Gémez sí!
Está Tomás aquí abanderando las ligas domésticas y no le gusta nada este proyecto del que están hablando la UEFA y los clubes poderosos.
Sí, se ha tomado tres Red Bull, por lo menos.
No le hace falta.
No le hace falta.
Me he tomado 10.
Tomás es como Vélez.
Es como Vélez, exactamente.
A la marmita. A la olla, ¿no?
Bueno, sí, Gémez, sí, me he tomado 10, pero pienso igual que el primero.
Me parece bien.
No me muevo.
¿Qué tal estás, Paco? ¿Bien?
Bien, bien, muy contento. Muy contento. Feliz.
Oye, ¿no tienes casa en Madrid?
No, fíjate que es uno de los errores que he cometido en mi vida. Yo es que he cometido muchos errores en mi vida. Y bueno, tenía que haberme comprado un piso aquí, porque, bueno, aparte de Madrid, coño, es un sitio que siempre te pilla mano, ¿no? Siempre bajas, siempre, aunque no vivas aquí, pero siempre hay que tenerlo. Y no, pues mira que estuve tiempo y no se me ocurrió. Mira qué cortito soy.
Bueno, pero lo puedes comprar ahora, ¿eh? Vamos, hombre, no pasa nada, ¿eh?
Nunca es tarde, si la dicha buena. Sí, claro
que sí. No, y está baratito.
Ha subido.
Pasa que eso te iba a decir. Que está
no
barato,
es el mejor momento,
está,
Paco.
La cosa está, no está nada barata, sí, sí.
Bueno, pero eso en Madrid nunca ha estado barato, o sea que... Porque has estado viviendo en Coruña este tiempo,
sí,
¿no?
Sí, 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 bueno, me casé con una gallega y entonces, pues, qué remedio, para arriba.
Claro, porque es que tú eres de diferentes procedencias, porque eres nacido en Las Palmas, pero sí, cordobés de adopción, ¿no?
En Córdoba, claro. Correcto. Y vivo en Coruña.
Residente en Coruña y ahora trabajando en Madrid.
Mira qué lío.
Sí, señor. Y después de haber pasado por México, que era también la guinda que te...
pasaba por...
Sí, pasabas por allí, ¿no?
Más kilómetro que Willy Fox.
Oye, así que has vuelto al lugar del que nunca te debías haber marchado.
Correcto.
¿Y eso?
Bueno, una sensación que tengo. En esta vida...
Eso ante la afición queda muy bien, ¿eh?
No, lo he dicho muchas veces, es decir, no lo digo para quedar bien con nadie, no soy de ese tipo de personas que dice las cosas para quedar bien. Si no lo creyera, no lo diría. Lo que pasa es que en aquel momento, si yo ahora pudiera echar tuviera una máquina del tiempo y pudiera ir hacia atrás, y a pesar de que después de irme del Rayo me han pasado cosas fantásticas, como lo que tú has dicho, poder ir a un sitio que no tenía ni pensado ni siquiera ir a entrenar, como fue México, que fue una experiencia espectacular. Pero si hubiera estado, si tuviera otra vez en el mismo lugar, pues seguramente que hubiera tomado otro tipo de decisión. Pero entiendo que el camino de un entrenador y de una persona está hecho de eso, ¿no? De tomar decisiones, de equivocarte, de acertar. Lo que pasa es que, joder, hay gente que parece que no se equivoca nunca, ¿eh? Yo me gustaría no equivocarme, pero me equivoco bastante. Entonces, bueno, lo que no me duele en prenda es decir, oye, pues sí, pues a lo mejor no tomé la mejor decisión que podía haber tomado.
Oye, Guas dice que fuera del Madrid hace frío, por lo que se ve fuera del Rayo también, ¿no?
Que hace frío.
Sí. Es una forma de decir que el Madrid está por encima de todos. Y que, a ver, para Tomás Guas, el Manchester United y el PSG son clubes de barrio, por ejemplo.
No, el Manchester United no.
Sí, lo has dicho antes, Tomás.
No, comparado con el Madrid, sí, hombre. Hija.
Ah, pues entonces.
Histórico, pero.
En Vallecas tenemos microclima, no tenemos problemas.
Y en Galapagar.
También. ¿Ha cambiado tu percepción y conceptos del fútbol o mantienes los mismos que antes?
Intento mantener los mismos mejorados. Cuando pasan años, no solo te hacen mayor, sino que tienes más experiencia en el aspecto futbolístico, en este caso, hablando de aspecto futbolístico. Y sigo pensando de la misma manera, sigo viendo el mismo fútbol de la misma manera, me sigue gustando las cosas de una determinada manera, pero, indudablemente, voy sacando conclusiones a medida que va pasando el tiempo, a medida que vas haciendo cosas en un sitio, los errores, los aciertos. Todo eso hace que bueno, que ese bagaje, entiendo que me vaya haciendo mejor, ¿no? Yo cumplo años queriendo ser mejor, ¿no? No queriendo ser peor.
Claro, te pregunto esto para saber qué Rayo vamos a ver en los 10 últimos partidos en los que se juega prácticamente la vida, porque tú antes eras muy sistemático y la rajatabla había que mantenerla siempre en el concepto futbolístico del Rayo. No sé si eso va a ser tan estricto como era antes.
Estamos un poco cortados con el tiempo que tenemos para trabajar. Es decir, yo no le voy a pedir a un jugador que haga algo en el campo que no lo tiene asimilado en los entrenamientos. Sería un auténtico suicidio. Que me siga gustando el mismo fútbol y que me siga gustando las mismas cosas no quiere decir que ahora vaya a obligar a los jugadores a decir, oye, mira, os voy a poner dos vídeos, porque como no tengo tiempo de trabajarlo, pero os voy a poner dos vídeos para que veáis lo que hacíamos antes y ahora quiero que vosotros lo hagáis. Eso yo creo que sería, vamos, lo peor que podría hacer. Entonces, dentro del tiempo que nos dé tiempo, valga la redundancia, a trabajar, pues veremos algunas cositas, unas más acentuadas, otras a lo mejor menos, pero sí un poco la idea de juego sí que va a ser esa, ¿no? Pero vuelvo a repetir, para la salida de balón sobre todo son muchos mecanismos, son muchos meses trabajando, son muchos entrenamientos dedicándole a eso para que los jugadores cojan la confianza suficiente como para hacerlo en todas las ocasiones. Entonces, ese tiempo no lo tenemos ahora. Entonces, bueno, pues en ese aspecto a lo mejor pues vemos algo un poco moderado, ¿no?
Oye, me ha sorprendido que llegues con parte de la afición en contra, con ese comunicado que hicieron público ayer, siete peñas muy importantes además dentro de la familia rayista. ¿Esto te duele, te molesta, te preocupa?
Me sorprende. Lo que me molesta es que algunas de las cosas que se han colocado no son verdad, no son ciertas. Y lo único que me tranquiliza es que al final eso no es lo importante. Lo importante es que yo conozco a la afición rayista, a todos, y sé que lo más importante para ellos es el equipo, ¿no? Entonces, a mí con que estén con el equipo, lo animen, le den el cariño que yo sé que les van a dar, con eso me llega, ¿eh? Entiendo que pueda haber gente con la opinión de que, bueno, de que no se debía haber ido Mitchell, o que podría haber venido otro entrenador, lo respeto profundamente, pero no entiendo muy bien ese comunicado, y sobre todo que se digan cosas que no son ciertas. Eso sí que me ha molestado, ¿no? Más allá de eso, le doy la importancia que tiene. Yo he respetado siempre a la afición del Rayo, a todos, siempre lo he hecho. Entiendo que, bueno, y fíjate, hasta entiendo que pueda haber gente que esté molesta por lo que hemos hablado antes, ¿no? Por el hecho de yo haberme ido en un momento muy determinado del equipo, y que haya gente que no lo ha podido entender y que haya creído que bueno, que yo me quise ir porque el equipo bajaba a segunda. Hoy Raúl ha desvelado algo que yo nunca lo dije, y es que yo me senté con él para seguir. Yo me senté con él para seguir y expusimos unos aspectos, el uno, yo otro, y al final nos llegamos a un acuerdo. Y una de las razones por las que marchó fue por eso. Y él lo ha desvelado hoy, por eso yo lo digo, ¿no? Lo digo para alguno de estos que se cree que ya acabó el partido y yo me fui para mí, yo me fui. No. Yo me senté a intentar seguir en el Rayo, pero no pudo ser. Y bueno, a partir de ahí, de eso, pues entiendo que lo único importante ahora es el equipo, lo único importante es el intentar por todos los medios salvar este equipo este año, con la dificultad que eso conlleva. Y si no es así, pues yo le puse a Raúl que venía con una condición, que era la de firmar un año más, pasase lo que pasase.
Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo, que está esta noche en el partidazo. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La elección de Paco es una elección muy personal suya, ¿verdad?
Bueno, es una elección, digamos, de todo el consejo, pero bueno, sí, yo, digamos, aquí yo empujo un poco más.
Porque creo que ha tenido que incluso hasta convencer a algunos directivos que preferían otro tipo de entrenador, otro estilo de entrenador.
Bueno, pero tampoco ha sido muy muy difícil convencer de que venga Paco. Es decir, pues bueno, cada uno tiene sus gustos, tal, pero bueno, yo he estado trabajando con Paco 4 años previamente. Creo que conozco perfectamente a Paco y que al final hemos llegado a la conclusión de que ahora la persona más idónea para sacar esto adelante, con la dificultad que conlleva por una serie de características, era Paco. Y bueno, pues muy contentos, dentro de la tristeza que es tener que rescindir a un entrenador, y más un entrenador como Mitchell de la temporada, pero muy contentos de que esté Paco, pues para este reto de esta mini liga de 10 partidos que tenemos, y que tenemos que intentar hacerlo extraordinariamente bien para tener posibilidades de salvarnos.
Raúl, la presentación de este mediodía ha lamentado el papel que jugaron un jugador y empleados del club, cuya responsabilidad y lealtad, ha dicho textualmente, no fue máxima. De los empleados entiendo que estaba hablando de Felipe Miñambres, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Cuando habla del jugador, ¿de quién habla?
Bueno, pues yo no iba tampoco diciéndolo con un jugador. Yo lo dije, yo y vamos a coger las cosas a poner las cosas en cuarentena y entre dudas, porque ahora creo que no es de lo que hay que hablar. Yo esto lo hice en referencia a la actitud que vamos a quedarnos, que tuvo el equipo y que ahora no estaba teniendo, y que es lo que estamos intentando buscar el año que defendimos con respecto a ahora, y el año que defendimos cuando fuimos a jugarnos, como el otro día, un partido a Villarreal con un rival directísimo, pues fuimos a jugar partidos de esos, y un partido de esos lo fuimos a jugar a Gijón, y ahí tuvo un error el portero, nos pusimos por delante, empatamos, se volvieron a adelantar y volvimos a empatar, y tuvimos hasta 2 palos al final del partido para llevarnos el partido, y simplemente unos centímetros impidió que nos lo llevásemos. Y lo comenté porque en Granada pues hubo una actitud sospechosa, pues que hizo Tomás, que aparte de adelantarse 2 veces, pues también una actitud que a cualquier equipo, compañeros, entrenador, lo descolocan, que no estoy diciendo que pasase nada, simplemente digo que fue sospechosa, y pese a esa actitud que tuvimos en ese partido, pues el equipo tiró para adelante, el equipo empató en el minuto 88, y pese a empatar en el minuto 88, tuvimos en los 2 minutos que quedaban y entre de esto tuvimos 3 balones francos delante del portero para haber hecho 2-3. Es decir, a lo que me refería, que lo que estamos, que hubo muchas dificultades en todos los aspectos, y pese a eso luchamos hasta el final, y mismamente en Anoeta, un partido que nos ponemos el segundo tiempo, en el minuto 60 nos cae un 2-0, que es un mazazo, pues conseguimos reponernos, metemos el 2-1 y tuvimos bastantes ocasiones, pero no tuvimos acierto pues para hacer el 2-2, que hubiese sido ese punto que nos hubiese hecho depender la última jornada de nosotros mismos. Y lo que quería referirme es que yo creo que un valor del Rayo es que si caemos, podemos caer, o si perdemos una categoría, pero tiene que ser luchando hasta el golpear al rival y por corazón, por coraje, por garra, por arrojo, que se vea que queremos defender la posición que tenemos, en este caso la categoría.
Ya, pero el hecho de hablar de la actitud sospechosa de un jugador me parece un hecho realmente grave.
Bueno, es que eso pasó. Eso pasó, es decir, porque la gente, en nuestro descenso conlleva que pudo haber gente que no estuvo a la altura del escudo. Es decir, pero lo que yo no voy a consentir en ningún momento, es decir, es una sensación que tengo y lo he dicho múltiples veces, es decir, y lo he dicho a algunas personas, pero lo que no voy a consentir en ningún momento, es decir, pero tenga que hablar y me tenga que enfrentar a quien me tenga que enfrentar, que en ese saco se meta el señor Paco Gémez. Porque además lo he dicho y lo repito aquí, que lo diga todo el mundo, es decir, el compromiso, la lealtad y la honradez que tuvo el señor Paco Gémez hasta el último día que dirigió al Rayo Vallecano fue total, total. Por lo tanto, no puedo yo permitir a un entrenador que encima viene y le llamo, y en una situación jorobada, que cualquier otro te manda a paseo, y viene a sacar un reto mayúsculo, viene corriendo, es decir, y le echa las narices, que la mayoría de gente no lo echaría por esto, encima lo que no voy a permitir es que a este señor, como bien acaba de decir, con mentiras, se le intente poner una actitud que él no tuvo, que seguramente otros tuvieron, pero que él no tuvo, es decir...
Sí, Raúl, pero no me desvíe el tiro, que se me está yendo para otro tema, que quiero aclarar un poco el asunto este de la actitud sospechosa del jugador. ¿Usted puso, por ejemplo, en conocimiento de la Liga esa actitud sospechosa de un jugador?
Aquí en conocimiento de la Liga se pone todo. Es decir, aquí en conocimiento,
o sea, ¿se investigó ese caso?
Pues me figuro que sí. Aquí en conocimiento de la Liga se pone todo. Es decir, se pone todo. Todo lo que hay se pone. Es decir, la Liga, vamos, por lo menos en un club como el Rayo Vallecano, exactamente.
Y después de investigar ese caso, ¿a qué conclusión se llegó?
No, a esa conclusión no, es decir, con ese jugador, es más, se habló con él y bueno, pues dio unas razones, dio sospechas, pero se habló dentro del club, hablamos con yo y se llevó la razón, se entendieron sus esas y quizás a veces, pues bueno, pues hay que confiar en la gente, pero las cosas, digamos, eso ya pasó hace, y no desvía del tiro, eso ya pasó hace 3 años, todos sabemos.
Ya, lo que pasa es que un presidente denuncie públicamente la actitud sospechosa de un jugador es un hecho realmente grave. Y voy a terminar con esto. ¿Nos quiere decir o nos puede decir el nombre de ese jugador?
No, pues el jugador, quien veis el partido, lo podéis figurar.
¿El nombre de ese jugador es Manuel Iturra?
Bueno, si veis el partido, lo podéis figurar. Es decir, lo podéis figurar. Ahí es una actitud que le genera unas sospechas, origina un cambio y que origina que ese jugador no vaya unas jornadas convocado. Y eso todo trastorna, puede trastornar a un equipo y puede trastornar a tal. El jugador habló con el entrenador, habló, se aclaró todo, se le sacó, digamos, de esa sospecha, que no hemos dicho nunca que pasase nada, hemos dicho sospecha, pero en ese partido, lo que me quiero referir, puede alterar la tranquilidad para la toma de decisiones del entrenador y del equipo, y pese a eso el equipo se repuso. Que es a lo que va a decir, pero es que aquí se hizo una cosa y al final se saca de esto, pero sobre todo lo digo, que si alguien puede dudar, podrá dudar de otras actitudes sospechosas, pero es que el señor Paco Gémez no tuvo ninguna actitud, todo lo contrario, es decir, que no fuese en defensa de los legítimos intereses del Rayo hasta el último partido que dirigió y después del último partido que dirigió, que hicimos un entrenamiento y como bien ha dicho, él pues también se sentó y la primera opción que tuvo pues fue intentar continuar en el Rayo Vallecano en segunda división. Es decir, que aquí no, lo único, no llegamos a un acuerdo para su continuidad.
Fouto, el jugador es Manuel Iturra, ¿verdad?
Sí, bueno, el jugador al que se refiere el presidente, sí, fue sustituido en el minuto 55 de ese partido, si no recuerdo mal. Luego es cierto que quedaban 8 jornadas y el entrenador Paco Gémez no contó prácticamente con él, de hecho no fue convocado. Creo que recordar que jugó en la segunda parte del partido contra el Real Madrid, pero luego ya no volvió a entrar en escena, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos si eso será. Está escuchando también por aquí Paco, Joseba.
Sí, ahora le voy a preguntar, conociéndole el carácter de Paco, ¿cómo gestionas tú esto, Paco?
Vamos a ver. Si yo tengo sospecha de que un jugador ha hecho algo de este calibre, yo directamente lo hubiera echado. O sea, no sospechas, pruebas. Es que aquí hay que, con estos temas hay que ir con mucho, con pies de plomo. Es decir, yo es verdad que hablé con Iturra, me senté con él, hablé y le dije, bueno, has cometido errores que no lo podemos cometer. Yo jamás le comenté el tema de que de si había habido algo raro, porque entre otras cosas no era el momento, ni creía, ni tenía las pruebas necesarias, ni tampoco la sospecha de que nadie podía haber atentado en contra de nuestros propios intereses. Y yo luego lo que hice fue contar con él en función de lo que él me daba en el campo. Es decir, ¿por qué? Porque tú sabes cómo yo soy. Si yo tengo las pruebas necesarias o incluso la sospecha de que hay un jugador de que en algún momento dado ha ido en contra de los intereses de su propio equipo, yo me lo hubiera cargado, pero vamos, al día siguiente, no tenga ninguna duda. Entonces, bueno, yo conté con él lo que tenía que contar y entiendo que aquello fue una mala tarde. Tuvo una mala tarde, cometió errores, bueno, pues que no se suelen cometer, pero los cometió él. Y el equipo, como dice bien Raúl, se sobrepuso, incluso tuvimos que ganar porque además nos lo merecimos e hicimos ocasiones claras para ello. Pero no le doy mayor importancia de la que tiene. Y vuelvo a repetirte, quiero dejarlo muy claro. Y si hubiera tenido alguna sospecha en aquel momento, te puedo asegurar que Manuel Iturra no se pone mal la camiseta del Rayo. Como no la tenía, él siguió entrenando con nosotros, siguió siendo parte integrante, lo utilicé cuando creía que tenía que utilizarlo. Y no le reprocho ni tengo ninguna duda con respecto a él ni nada de eso.
Raúl Martín Presa, presidente del Rayo, ojalá tenga mucha suerte los 10 partidos que queda para que termine la temporada. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. ¿Queréis preguntar algo a Paco antes de despedirle el resto?
Hombre, que ahora el Betis y a las 2 de la tarde, que es un horario extrañísimo.
Nos va a pillar haciendo la digestión, ¿eh?
Igual el Betis se despista y no come, yo sé.
Bueno, pues sí, es verdad.
Todo raro, ¿no, Gemé?
Todo raro, sí. Las cosas cambian, pero para raro. Sí, sí, yeah.
Paco, que te vaya todo muy bien. Mucha suerte. Seguiremos
muchísimas
hablando.
Gracias. Un abrazo para todos.
Gracias.
Venga,
un
hasta luego.
Adiós. Adiós, Fouto. Hasta mañana.
Joseba, la verdad real y la verdad jurídica. Sí, es que verdad. Os reís cuando lo dice Tebas.
Es verdad.
Es que
es verdad.
Así. Claro. Ahora hay una verdad real y hay una verdad jurídica. Claro, eso es.
Ahora,
o sea, si tú
no
tienes pruebas de algo, pues evidentemente pues no puedes demostrarlo.
Ahora lo voy a preguntar en el tiempo de opinión. Adiós, Foto. Hasta mañana.
Hasta luego, adiós.
En cualquier caso, lo que conviene, por si acaso, es ir seguro por la vida. Que sí, hola, Gema, ¿qué tal?
Segurísimo. Hola, Joseba, buenas noches. Y sobre todo, gracias a los amigos de Berti, recordar que conocer la posición exacta del jugador en el momento de la falta puede cambiar mucho el resultado, que de eso sabemos nosotros muchísimo. Berti o falso. Por eso, en Berti, cuando pides una grúa, puedes ver su posición en tiempo real desde el móvil y saber cuánto va a tardar en llegar. Berti o falso, tú decides. Si todavía no tienes Berti, contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Adiós, Gemma, hasta mañana.
Gabón.
Gabón.
Dice un oyente, Joseba, soy del Madrid y me parece una vergüenza lo de la Superliga. Se va a perder la esencia del fútbol. El fútbol es bonito así. La Champions, si llama tanto la atención, es porque son pocos partidos con equipos muy buenos. Si esto se convierte en habitual, deja de ser novedad y ya no es tan espectacular. José Antonio, aunque tal vez seamos minoría aún, a los que nos gusta el deporte americano apoyamos la idea de una Superliga europea. Pedro, yo soy del Barça y después del Linares. En ese hipotético 2024 seré de Linares y de nadie más, por dos razones. Soy del verde del césped y no del verde de los billetes, y porque ya no estará Leo Messi. José, soy aficionado del Barça y estoy en contra de toda esta historia. Será el fin del fútbol. Pipe, mucho criticar, y con razón, los clubes Estado, pero no queréis reconocer que los clubes Estado ya lo inventaron Real Madrid y Barça hace 75 años, y bien que lo hemos sufrido los demás equipos de España, y lo seguimos sufriendo. Y por último, Paul dice, Paraguas, uno del pueblo que está contigo al 100%, qué poco se valora el encanto de la Liga. Ya ves lo que me puede interesar, un Roma-Mónaco para disputarse el puesto 15º.
Pues en un par de minutos os pregunto por este extraño caso que ha salpicado al Rayo Vallecano en la presentación de Paco Gémez como el nuevo entrenador del equipo rayista.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.